Morales, vamos a poner una entrevista que realizó nuestro compañero Samir de la sección Los Jóvenes Hablan al Sheikh Mansour Mota mientras visitaba nuestra mezquita.
Salam alaikum, bienvenidos otra semana más a esta sección, nuestra sección Los Jóvenes Hablan. Esta semana tenemos con nosotros al señor Vicente Mansour Mota. Salam alaikum, Mansour Mota.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Bueno, lo tenemos aquí en Gran Canaria como invitado para que dé unas charlas y lo tenemos aquí para hacerle una entrevista. Pues voy a hacer una breve introducción de su biografía para que lo conozcan los que no lo conocen y a continuación pasamos con las preguntas, inshallah. Vale. El señor Vicente Mansour Mota entró en el Islam en el año 1996 a la edad de 20 años. Al acabar los estudios de bachiller, partió a Francia para estudiar una carrera de estudios islámicos en la Universidad Francesa de Estudios Islámicos y Humanistas, licenciándose en Ciencias Islámicas y Lengua Árabe. Es especialista en teleología islámica y posee diversas licencias en la transmisión del hadiz y en obras clásicas del Islam. Además, ha cursado estudios de filosofía en la Universidad de Valencia y es profesor de la Cátedra de las Religiones en la misma universidad y ha sido profesor colaborador de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en España, y ha ejercido como imán en varias mezquitas y centros culturales islámicos. Y además ha trabajado como director de contenido en el canal Córdoba Internacional Televisión. Y es autor del libro ¿De qué habla el Corán? Y ha traducido diversas obras islámicas y además es investigador en temática islámica. Bueno, Sheikh, vamos a pasar con las preguntas. Bueno, y la primera pregunta que le lanzo es, ¿cuál es su visión del Islam en España?
Bueno, esto yo creo que daría para muchos programas para comentar, porque es muy, se puede estudiar y comentar desde muchos aspectos, pero yo pienso que hay que ser positivos en el sentido de que siempre se puede ir a mejor, porque sobre todo el tema de medios que hace 15, 20 años no existía, por ejemplo, las redes sociales, no estaba Internet como está hoy día a disposición de todo el mundo prácticamente. Y yo pienso que con las nuevas generaciones también se va a ir a más, pero tiene que haber, como se dice, un traslado de testigo a las nuevas generaciones que venís vosotros para que estén formadas y sepan llevar este mensaje dentro de su propia comunidad y luego a nuestra sociedad también, porque si no, primero tenemos que empezar por nosotros en el sentido, como Allah dice en el Corán, que Allah no cambia a una comunidad hasta que ellos no se cambian a sí mismos. Entonces, ese auxilio y ayuda de Allah solo viene cuando uno es realmente sincero y quiere cambiar y Allah le observa y sabe que quiere realmente cambiar su relación y ir a mejor, ¿no? Entonces, antes de ir afuera, tiene que uno asearse y limpiarse en casa para cuando sale a la calle estar presentable. Entonces ocurre lo mismo. Uno tiene que prepararse dentro de su comunidad, que esté presentable para afuera. Entonces cuando estemos con las cosas que el Islam nos pide, traeremos la mejor presentación a los demás. Y será más fácil ese da'wah o esa transmisión del Islam a la sociedad.
¿Y cómo está el estado higiénico del que estás hablando en la comunidad islámica?
Bueno, siempre hay muchas cosas que podrían ser mejor. Eso no somos seres humanos, no somos perfectos. Pero tiene que haber una disposición sincera dentro de la comunidad desde el puesto de cada uno que ocupe, ya sea responsable, ya sea un voluntario, ya sea alguien normal que colabore en la mezquita o en la comunidad. Primero, sobre todo, tiene que haber una hermandad sincera, es decir, que todos somos hermanos en el din, que tenemos un único señor que es Allah, que él nos observa y que con él no vale medias tintas, es decir, y que no le podemos esconder nada a él, porque si no hay sinceridad, él no va a dar su baraka y su bendición. Y con cualquier grupo, por pequeño que sea, si hay sinceridad, si hay, como se llama en árabe, ikhlas, que la gente realmente quiere hacer cosas primero por Allah y luego por su comunidad, Allah poco a poco va a dar su bendición a esa comunidad para que vaya más y a mejor.
Y otra pregunta relacionada con la anterior sería, ¿existe un Islam religioso y un Islam cultural?
Sí, existe un Islam cultural popular y existe el Islam religioso académico, si se quiere decir. Y esto es muy importante porque muchos de los, incluso en la práctica de nuestro día a día, si nosotros no conocemos la realidad de las cosas como son, dentro de lo que nos marca el DIN, incluso en las más pequeñas de las cosas podemos tener roces dentro de nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, en la mezquita, con nuestros hermanos, porque hay un montón de cosas que no están bien asentadas y muchas veces son conceptos e ideas que no responden a algo real que enseña el Islam. Entonces, lo más importante para poder hacer ese camino que nos lleve a un puerto mejor, más estando en las islas, pues uno tiene que aprender bien el DIN, que es lo que hace. Que lo hace por Allah, sí, eso lo tenemos todo. Queremos hacer las cosas por Allah, pero hay que hacerlas bien, como Él manda también. Entonces, si no se aprende lo básico de lo que es los buenos modales, el buen carácter, la ética islámica, los valores que enseña, todo lo demás, sobre todo la espiritualidad, si no se aprende, se quedan en cosas que uno ha aprendido en su casa, pero no sabe por qué las hace. Dice, bueno, como dice en un hadiz, la gente decía, y yo también lo decía, la gente lo hacía, yo lo hacía, pero ¿por qué? No lo sé. Entonces Allah quiere que todo lo hagamos con conocimiento, no, porque el DIN es algo importante, no es cualquier cosa.
Y aquí, en el caso este, ¿cuál cree que es el papel de las mezquitas?
El papel de las mezquitas es fundamental porque es el núcleo neurálgico de la comunidad musulmana. Yo, sinceramente, lo que veo es que, como ya he visto en otros países de Europa, el concepto de lo que es mezquita tiene que cambiar. Porque si viene en una primera etapa, cuando viene la migración de hermanos que son musulmanes de otros países, se tiene la mezquita como una musalla, el lugar donde uno hace el sala, es fundamental porque es el rito que se hace en comunidad. Pero claro, las necesidades de la comunidad musulmana como tal no es solo hacer el sala, son muchas otras cosas más, que es educación, es enseñanza, es formación. Entonces, el concepto de mezquita no se tiene que reducir a lo que es en un mundo musulmán, como por ejemplo, que es donde hacer el sala y ya está y vuelvo a mi casa, ¿no? Aquí tenemos muchas más necesidades como comunidad y entonces la mezquita, como es el núcleo que representa el conjunto de la comunidad, tiene que responder a las necesidades de la comunidad. Entonces tiene que ir, hay sitios que se enseña el Corán, se enseña a aprender árabe, que son cosas necesarias, pero tiene que abrirse todavía mucho más. Sobre todo lo que es la formación en el DIN, porque a veces pensamos que un niño, por el simple hecho de que está en una comunidad, en una familia musulmana, es como que el DIN se le va a pegar, es como que se contagia, ¿no? Y el DIN no se contagia, no es algo que te venga y tú ya estés así, ¿no? Tiene que ser algo que se le enseña al niño día tras día y él va aprendiendo cómo ser mejor musulmán.
Quizás eso podría ser debido al pensamiento mágico y que está asociado al nivel bajo cultural. Pero bueno, eso yo creo que no hay nada que hacer en cuanto a las generaciones anteriores, sino a las futuras, que estábamos hablando, a los niños, a educarlos a pensar, a saber pensar, etc. Y bueno, y después de tratar estos temas introductorios y preguntas generales, pues usted, como especialista en teleología islámica, ¿podría explicarnos en qué consiste dicha especialidad?
Pues la verdad es que me gusta que me hagas esta pregunta, porque muy poca gente me pregunta, valga la redundancia, en qué consiste esta ciencia. Y es muy importante. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar ni había escuchado de ella, que existía, que ese es uno de los problemas que tenemos como comunidad, que sí que conocemos una serie de disciplinas tipo el tafsir, la exégesis del Corán, el comentario del Corán, el derecho islámico, etcétera. Pero hay varias disciplinas más que no son prácticamente son desconocidas y algunas que no se conocen ni su nombre. Y esta es una de ellas. Y esta es la teleología, viene de una palabra griega que habla del el teleos, que es los fines, y logos, que es la ciencia. Entonces nos habla, la teleología es la ciencia de los fines, es decir, qué objetivos hay en la aplicación de la sharia o de la legislación islámica. ¿Y qué es lo que busca realizar con esa aplicación? Entonces ahí los sabios es una ciencia que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Hoy día es muy utilizada y hay un montón de estudios en esta disciplina porque se intenta sacar a través de obras antiguas todas aquellas teorías de los sabios del Islam cuando hablaban de la legislación islámica busca realizar esto y Allah lo que quiere con este precepto y el otro es que se llega a este fin y la causa de la prohibición de esto es esto porque Allah quiere esto para sus siervos y lo otro y no quiere. Entonces es muy importante conocer esta disciplina porque al final te da una visión realmente de para qué sirve el din y cuál es el fin de las cosas.
Que está relacionado con el libro que escribió, de qué habla el Corán, ¿no? Está bastante relacionado, ¿no?
Sí, es una perspectiva de decir realmente las cosas por qué son. O sea, Allah no manda una cosa porque sí, sino porque realmente detrás de ello hay un fin que tiene una causa y porque Allah quiere con la práctica de esos preceptos que se den una serie de cuestiones tanto en el musulmán como persona como en una comunidad.
Bueno, después le preguntaré sobre el libro. Y también posee diversas licencias en la transmisión del hadith y en obras clásicas del Islam. ¿En qué consisten dichas licencias y cómo se consiguen?
Pues esto es el trabajo que se ha hecho durante siglos tradicional y que no existe en ninguna otra comunidad religiosa ni académica. Es en el sentido de que, en este caso, por ejemplo, con los hadices, sí que en los primeros tiempos todos los esfuerzos, sobre todo de los compañeros y los seguidores que vinieron después, fue en recopilar el Corán y divulgar el Corán y memorizar el Corán. Y luego, a posteriori, es cuando se dan cuenta también, porque forma parte de la revelación, ir recopilando todos aquellos dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, que tienen que ver no solo con la revelación, sino con su vida, su carácter, etc. Porque él es el modelo a seguir, tal y como nos lo enseña el Corán. Entonces, cuando llega el siglo de las grandes recopilaciones del hadith, lo que hacen, aparte de todo el trabajo, que esta es otra disciplina, es muy vasta, muy amplia, todos los parámetros que van poniendo los sabios para poder admitir qué dichos y cuáles no son aceptados, etc., lo que hacen luego es divulgar y transmitir esas obras. Entonces, antiguamente, pues iba un alumno, a un sheikh, a un maestro, y cogía de él, pues por ejemplo, la recopilación del Bukhari, la recopilación de Muslim, etc. Y todos esos hadices llevaban una cadena de transmisión, ¿no? Entonces, cuando antes era mucho más complejo porque el alumno, no todo el mundo tenía acceso a comprar el material, a comprar el papel, a escribirlo, porque eso dedicaba mucho tiempo, a veces meses, ¿no? Entonces, hoy día es mucho más fácil porque gracias a la imprenta y todo el trabajo que existe de edición, el acceso a los libros es mucho más fácil. Uno no tiene que ir y comprar un manuscrito como antes o el comprarse las hojas y tras haber hecho el trabajo de copiar ese libro, presentarlo a un sheikh, el sheikh lo corrige. Todo ese trabajo se ha, alhamdulillah, con la impresión y con la imprenta se ha ahorrado. Pero sí que sigue habiendo ese trabajo de transmitir oralmente, de leer a un maestro, esa obra y esos hadices, porque se lee toda la obra completa, aparte de los comentarios que puede hacer el maestro sobre ese libro, tanto en el comentario de los dichos como en las cadenas de transmisiones. Y luego uno tiene esa licencia y tiene ese permiso del maestro, que viene de un maestro sobre otro hasta el autor, de tener la autorización de transmitir esas obras del hadith, porque hay una cosa muy importante que tiene que ver con la confianza y con el hecho de tener una garantía de que lo que se está transmitiendo es verídico. Entonces, tiene que haber una cadena de personas que son, además, son todos conocidos, de gente, no solo porque eran maestros en el conocimiento, sino que eran gente respetable, que tenían una integridad moral completa y que era gente de fiar. Porque en este aspecto no se trata solo de decir, no, es que esto es palabra del profeta Mohammed, la pasa con él, etc. No, es que se trata de hacer una transmisión fiable de que realmente eso que se está transmitiendo eran sus palabras, no es cosas inventadas. Entonces, si ya se consiguió con el Corán nada más la revelación, fue luego a posteriori el hacer todo un trabajo para garantizar que se transmitía palabras auténticas del profeta y no inventadas.
Es impresionante el trabajo. ¿Se podría considerar como una ciencia moderna?
Sí, no, es una ciencia. Por eso muchos de los grandes sabios del hadith fueron grandes historiadores, porque ellos se dedicaban a recopilar datos, información, personas, eran unos auténticos investigadores y han dejado una obra que, la verdad, uno puede estudiar, puede entregar toda su vida para dominar esa ciencia, porque es muy complicada, es muy compleja, a la vez que es muy, muy bonita también.
Vale. Y como miembro del Espacio de Encuentro Interreligioso de Valencia, que es una entidad que aúna representantes y diferentes confesiones religiosas que trabajan por el diálogo y el papel de la religión en la sociedad, ¿cuál cree que es el papel de la religión en la sociedad?
Pues hoy día, la verdad, nosotros, grupos, miembros de este grupo interreligioso, que se originó en Valencia y ahora con otras personas de otros lugares de España, hemos fundado un foro que se llama Foro Internacional Interreligioso, Transcendence, y lo que busca es, uno de los fines que teníamos desde siempre era el hacer, digamos, transmitir a la sociedad qué representa la religión, que la religión no es ni es un lastre para una persona, ni es algo que es un obstáculo en su realización personal, sino todo lo contrario, es enseñar a la gente que existe una dimensión que va más allá de la material, que por distintos factores sociales pues a veces se tiene como esa parte sentimental, amorosa, humanista, pero que realmente tiene una fuente que es el espíritu del ser humano que Dios ha puesto en él. Entonces, uno de nuestros fines es dar, no solo dar a conocer, porque mucha gente conoce una religión autóctona, por ejemplo, como puede ser en España el cristianismo, porque es la más arraigada, sino muchas otras confesiones, en el sentido no de hacer una amalgama, de hacer una única religión, porque ese no es el fin, cada uno tiene sus creencias y las sigue, y sus confesiones, sino de decir hay una dimensión espiritual en el ser humano, y por desgracia en nuestras sociedades europeas se está velando y se está tapando y se está pudriendo, por así decir. Entonces, eso lleva a tener una visión materialista o muy limitada de lo que realmente es la existencia del ser humano en este mundo. Entonces, cuando una persona, aun siendo buena, tiene una misión limitada, eso le rebota y hace que él se limite en muchas cosas en las que no tiene por qué estar limitado y desarrollar una dimensión que existe en él, que es esa espiritual, que a veces se suele relacionar con lo humanista, lo sentimental, pero que da mucho más desarrollo si realmente si tuviese esa visión más amplia.
Vale. Y bueno, y como escritor, traductor e investigador en temática islámica, ha realizado numerosos trabajos. Entre ellos, su primera obra como autor titulada ¿De qué habla el Corán? Por cierto, ¿de qué habla el Corán?
Pues el Corán habla de muchas cosas. Habla de muchas cosas, sobre todo aquellas que el ser humano necesita conocer para saber quién es, quién le ha creado y cuál es su objetivo en este mundo y qué es lo que le espera tras la muerte, en otra vida, qué es lo que le espera en base a lo que haya podido hacer o no en este mundo. Y hay mucha temática. Yo lo que intenté, este libro me vino de hace tiempo porque de lo que teníamos, yo incluso creo que hasta ahora, realmente no hay, yo no, personalmente no veía un libro que fuese accesible, sencillo, que hiciera una presentación general del Islam, que hablase de todo. Porque normalmente hemos tenido libros como La fe en el Islam, La mujer en el Islam, La familia en el Islam, pero yo pensaba también por el tema del dawah y dar a conocer el Islam a la gente no musulmana, presentar un pequeño libro accesible donde, a pesar de que el Islam es muy vasto y muy amplio, por lo menos que la persona que leyese una obra tuviese una idea general de lo que es el Islam, ¿no? Y entonces lo que me llevó a escribir esta obra, donde intento hablar pues desde la creencia, los modales, la espiritualidad, la familia en el Islam, sociedad, etc.
¿Y qué otros proyectos tiene para el futuro?
Pues bueno, después de esta de que habla Corán, le siguió una traducción de un pequeño libro de un maestro espiritual del siglo IX, se llamaba el Imam al-Muhasibi. Son dos pequeñas obras que son muy, muy profundas, porque son sentencias y consejos espirituales para la vida del creyente. Son muy profundas. Y mi próximo proyecto, que inshallah sea en pocas semanas, va a salir a la luz, es un libro donde voy a recoger, o donde recojo, los relatos que hay tanto en el Corán como en el Hadith que no tienen una relación directa con los profetas, porque normalmente los relatos que más conocemos son sobre los profetas, sobre Noé, Abraham, Moisés, etc. Pero existe otra serie de relatos que hay en el Corán, algunos, y hay otros bastantes en la Sunna que no se conocen y también son importantes de conocer, porque también Allah quiere con ellos transmitirnos una serie de lecciones morales y espirituales. Entonces, en el Corán encontramos, por ejemplo, los jóvenes de la caverna. Tenemos, por ejemplo, la historia entre Luqman y su hijo. Y luego en el Hadith tenemos otra serie de historias, de relatos, de acontecimientos que le sucedieron a creyentes, donde Allah nos transmite ese suceso para que nosotros saquemos unas lecciones que nos sirvan de guía. Entonces, lo que yo hago es recopilar estas historias, más las más, digamos, importantes o las más relevantes que tienen, digamos, más contenidos de enseñanza, las comento y las explico. Intento sacar y plasmar pues todo lo que se aprende de estos relatos.
Falta mucho para que veamos la luz de esas obras.
Pues he aprendido a no dar una fecha, porque siempre uno, como dice el refrán, Dios, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Entonces, inshallah, yo creo que en algunas semanas, en pocas semanas, pues puede estar ya.
Inshallah. Bueno, ¿y qué espera de la juventud musulmana?
Pues esto es, somos una familia. Nosotros tenemos que aprender como musulmanes que cada uno tiene un papel. Y los que son más mayores tienen la máxima responsabilidad, porque en ellos recae no solo la responsabilidad de ser padres de hijos que tienen que educar en el Islam, sino también porque normalmente suelen ser la gente más mayor en las que suele ser responsable de comunidades islámicas o de mezquitas. Y dentro de esa responsabilidad que tienen, no solo tienen la responsabilidad de enseñar no solo a sus hijos, sino a todos los jóvenes de la comunidad, el Islam de manera correcta. No diría ya incluso de manera correcta, enseñarles el Islam. Porque el problema que tenemos es que muchos de los jóvenes no tienen ni una idea básica de lo que es el Islam. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso luego tiene sus resultados en el día a día, de personas que a lo mejor, muchos jóvenes, que además no se da a los jóvenes, se da a gente mayor, que al no tener una formación básica y correcta del Islam, luego en el día se ve que a lo mejor son, alhamdulillah, se hace el salah, se practica el pilar más importante del Islam, pero luego se falla en las cosas más básicas, que es el buen trato, las buenas palabras, el ser tolerante, el respeto a los demás, el ocuparse de los otros, el atender a los necesitados. Son cosas que son muy importantes en el din y que desgraciadamente no se está transmitiendo como se debiera. A veces, por factores X, se hace más hincapié a lo mejor en ritos de que uno, el niño tiene que empezar a hacer el salah, que tiene que apreciar esto. Eso forma parte, pero no solo tenemos que hacer, no solo dar una educación ética, sino también espiritual en el niño, de inculcarle de quién es Allah, qué es lo que quiere de nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que ha creado para nosotros, y que él vaya creciendo en su corazón su anhelo realmente por practicar ese din que es el que su Señor le ha revelado. Pero si no hay, si no sembramos esa semilla del amor en los niños y los jóvenes por lo que representa Allah, lo que representa su profeta, lo que representa el din, van a ver, les va a resultar algo cargante, en el sentido de que se les va a pedir a los jóvenes hacer cosas. Tú tienes que, para ser buen musulmán, tienes que hacer esto, 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 pero realmente no llega a ser algo que sienta un joven por dentro. No siente realmente, ni a lo mejor ni sabe por qué lo hace realmente, ni lo siente. Entonces, a lo mejor cumple porque su padre se lo dice que tiene que hacer y no le queda otra, pero ese no es el camino. El camino es que enseñemos a nuestros hijos a saber una cosa que luego en estas charlas aquí, que ahora estoy en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, había un imán de Senegal que decía: solo amamos lo que conocemos y solo conocemos lo que se nos enseña. Entonces, uno no puede amar lo que no conoce o lo que desconoce. Uno ama cuando ha conocido algo y ha conocido sus cualidades, cómo es. Entonces, eso te llena el corazón, pero tú no puedes amar algo que ni conoces ni sabes que existe. Eso es imposible. Entonces, esa es una de las... Que la formación es importante, claro, que es importante, porque es lo que va a dar cuerpo a ese sentimiento. Pero la base es el sentimiento, que es el motor que hace que la persona como creyente se mueva y quiera hacer cosas por el Islam.
¿Y cuál es, desde España, estamos en España, cuál es la perspectiva de futuro respecto a las futuras generaciones y a las actuales generaciones? Que yo, por ejemplo, soy hijo de una familia marroquí que emigró y entonces... Yo, que soy de una generación, no sé si primera generación, no sé cómo se llamará, mis hijos, ¿qué será de eso, del futuro?
Lo importante es el presente. Es decir, tomar de lo que ha habido en el pasado, es decir, en el sentido de qué cosas hemos podido hacer bien y qué cosas hemos podido hacer mal, para luego, en el momento presente, saber qué cosas tiene uno que cambiar para mejor. Porque más Allah dice en el Corán, Allah no cambia a una comunidad hasta que los miembros de esa comunidad cambien en sí mismos. Entonces cada uno de nosotros de manera individual tiene que analizarse a sí mismo y saber cómo está, no solo con Allah, sino también dentro de nuestra comunidad, porque no vivimos sueltos, sino que formamos parte de una comunidad y cada uno tiene un papel.
Y quizás la falta de referentes a nivel nacional aquí en España nos desvincula del camino.
Hombre, hay muchos temas que habría que poner sobre la mesa de manera sincera y estudiarlos y hacer una crítica. Es decir, bueno, que eso es lo que tendría que hacer sobre todo los adultos, en el sentido de que han llevado un recorrido y decir, bueno, durante estos 20 años, ¿qué frutos hay? ¿Hay frutos? ¿No hay frutos? ¿Qué cosas se han hecho bien? ¿Qué cosas se han hecho mal? Y porque ya estamos viendo, sobre todo en jóvenes como vosotros, ya estamos viendo resultados, y hay que decirlo, negativos, en el sentido de que el tema, por ejemplo, del idioma. Uno se puede entender que al principio, en una mayoría de la comunidad que es de origen inmigrante, que es la lengua árabe, que se utilizase en las mezquitas la lengua árabe porque era la más cercana y que todo el mundo entendía. Pero es que ya no estamos ni como hace 10, ni 20, ni 30 años. La comunidad ha cambiado y va a cambiar todavía más. Entonces se trata de no perder la locomotora de cómo van las cosas, porque si no uno se queda atrás. Entonces, por ejemplo, el tema del idioma es fundamental en el sentido de que si uno desde niño va a una mezquita, aunque le lleven a los jutbas, le lleven a las conferencias, le lleven al durús, a las charlas, si él no entiende ese idioma en el que se está transmitiendo el mensaje del Islam, ¿cómo le va a llegar ese mensaje? Es imposible. Entonces, no porque uno frecuente mucho una mezquita como he dicho antes, se va a contagiar, se va a empapar y ya tiene, como que se va a recargar, ¿no? Como una batería, porque ya ha venido aquí y se ha recargado, ¿no? Tiene que haber una transmisión. Tiene que ser con el lenguaje. Eso, por ejemplo, ya en países como Inglaterra, Francia, Alemania. Desgraciadamente, yo creo que aquí va a pasar en parte, bastante parte, ya es algo natural porque ya han pasado por unas etapas en las que ha habido una o dos generaciones en las que todo se ha hecho en árabe y ha habido dos generaciones que han estado muy mal formadas de manera casi nula. Entonces, de manera natural, se han dado cuenta, ha llegado una generación que han dicho no tenemos prácticamente nada y esto hay que cambiarlo. Porque tenemos ansia de practicar el din, nosotros creemos en Allah, nos gusta, amamos su mensaje, amamos el Islam, pero nos falta el pan. Nos falta el pan para poder alimentarnos, porque si no vamos a morir famélicamente, vamos a morir. Uno tiene, y ahora claro, tú vas a, por ejemplo, yo que he vivido, mi mujer es francesa, musulmana, sigo yendo todos los años a Francia y tengo familia allí, he estado muchos años en Francia. Es otra dimensión. O sea, Francia, tú vas al Encuentro Nacional de Musulmanes, que es en París. Yo recuerdo la primera vez que fui y es otra dimensión. O sea, yo me acuerdo que se me caía la baba como si fuera un niño. Porque era, por ejemplo, de las cosas que más me chocaron es de entrar a un stand de una editorial y ver libros y libros y libros del Islam en francés. Pero de todos los temas, de bioética, de política, de sociedad, de medicina, de milagros del Corán.
Sí, eso no
de uno de cansarte de leer libros, decir, mira cuántos libros, digo, ostras, subhanallah, es que esto
es como en inglés que están.
Sí, es que es otra dimensión, están ya o Alemania. Sí. Y claro, aquí esto todavía no está, va a llegar una generación que va a decir, "No, ya, o sea, es que queremos aprender el din, sí, no tenemos medios y entonces va a haber un gran movimiento de producción literaria y producción de libros en del Islam porque la gente lo va a necesitar como el pan, porque y luego de ahí, lo bonito de ahí es que ya ves jóvenes que dicen, no, ahora yo quiero aprender árabe. ¿Por qué? Porque aunque tenga muchos libros traducidos, ya no, todo lo que se ha escrito en el Islam de referencia está en árabe. Yo quiero aprender más para profundizar más en el din. Porque al conocerlo, lo he amado y dicho, y uno dice, quiero más, ¿no? Y entonces ves mucha gente, yo tengo compañeros cuando yo estudiaba, que yo cuando los conocí al principio yo pensaba que eran chicos de países árabes, porque hablaban muy bien árabe, y un árabe de un alto nivel, con unos estudios, y era como decir, como ahora un chaval de vecindario. Uh-huh. Dice, no, porque se ha puesto a estudiar, sabe mucho, ha estudiado árabe, ha viajado, y ahora tiene un nivel de cual no tiene que envidiar ningún imam o sheikh de ningún país árabe. Uh-huh. Pero claro, eso es cuando están los medios, pero si no hay medios, entonces eso es lo...
Y las barreras, que también, sin las barreras.
Sí, entonces sí que hay una lucha interna dentro de nuestra comunidad, pero es que va a ser irremediable que suceda, porque los que vienen detrás van a decir, no, es que no tenemos, o sea, necesitamos aprender.
Bueno, y para finalizar ya, ¿qué consejo le darías a los jóvenes musulmanes?
Bueno, consejos no porque sea bueno dando consejos, pero sí, desde mi experiencia, podría dar muchos consejos porque yo también entré con 20 años al Islam, he vivido muchas cosas de todo, de buenas y malas, alhamdulillah, más las buenas que las malas, pero yo diría a los jóvenes que siendo que, aunque a veces pues, las circunstancias de la vida, por familia o trabajo y tal, es una época donde uno, pues la familia puede ayudarle de que si alguien quiere incluso viajar a cualquier sitio, alhamdulillah ya incluso en España ya hay gente con formación que le puede instruir en el Islam e incluso dar título. Antes, aunque no hay tanto como podría ser o tendría que haber como en otros sitios, tipo en Francia, pero ya empieza a haber más. Pero si alguien está interesado en profundizar en el din, que digo yo que se echa a la piscina ya, o sea, que no dude porque los beneficios que le va a dar, aunque luego no se dedique a ser un imam o a ser alguien dentro de la mezquita como un profesor o un maestro, pero incluso ese conocimiento que él haya podido adquirir, de haber estado 2, 3, 4 años o 5 en un sitio aprendiendo, luego lo puede transmitir a su comunidad. Puede enseñar árabe, puede enseñar recitación del Corán, puede enseñar exégesis del Corán, transmisión del hadith, muchas cosas. Entonces, alhamdulillah, cuando uno es joven, suele tener tiempo y salud, que es importante. Y eso es el mejor momento para uno ir a estudiar. Porque luego, entre que se hace más mayor, necesita un trabajo, luego se casa, tiene otras responsabilidades, se complica. Entonces, cuando uno es joven, que tiene salud, que tiene fuerza, que tiene ganas y tiene tiempo y además tiene familia o hermanos que le pueden ayudar económicamente, y si lo desea, Allah le va a abrir el camino para hacerlo. Y además es algo, subhanallah, ahora me ha venido un recuerdo muy bonito. Cuando yo hice el Hajj, tenía 22 años, y quiero recordar aquí un gran hermano que se llama Abdullah se llama Nicolás Roser Nebot, que es un hermano, es ya de los grandes, ya por edad en el Islam. Él es doctor en lengua árabe y en hebreo. Él enseña traducción e interpretación en la Universidad de Málaga. Y yo me acuerdo que estábamos sentados frente a la Kaaba en Mecca y me decía: Mansur, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Yo dije: pues no lo sé. Y él me dijo: necesitamos gente que vaya a estudiar el din porque no tenemos. Y así fue. Y así me puse.
Subhanallah, no sabía del hermano. Yo.
Sí. Este hermano, por ejemplo, tiene un. Esto, bueno, son cosas que se podría tratar en otro tema, de grandes hermanos que han aportado muchas cosas y son desconocidos. Por él hizo un trabajo del Islam y política, la perspectiva islámica, religión y política, la perspectiva islámica, tuvo mención de honor en la Universidad Complutense de Madrid, pero es un libro que se desconoce porque no se le da. Y hay mucha gente así que ha hecho.
¿Podría repetir otra vez el título?
Si no recuerdo mal, el título es Religión y política, la perspectiva islámica. Inshallah, mandaré algún ejemplar que tengo en Valencia para que os llegue. Incluso un día podéis entrevistarle con él y aportar a él muchas cosas también.
Inshallah. Bueno, pues muchísimas gracias por mi parte y por la parte de los oyentes. Y bueno, y barakallahu fik.
Sí, con baraka, inshallah.